Mi estimado Luis Alfonso, bienvenido al podcast por Canal 13, qué placer tenerlo acá.
Muchas gracias, mi viejo.
Tengo que decirle que llevo más o menos unos 7 meses persiguiéndolo. Y finalmente...
¿Por qué no me he encontrado, fue? Yo con esta narizota no soy fácil de esconder.
Porque usted mantiene muy ocupado.
No, te cuento que gracias a Dios hemos estado volteando mucho, señorazo. Apenas llegué estos días de México, también andamos pues haciendo una promoción de la canción que lancé con Jessy, de lo que ella necesita, y una canción que está muy viral también en México, que se llama Mi Palabra Contra La de Ellos. Te cuento que orgánicamente, pues los que saben y los profesionales del gremio y la cosa, me han explicado que eso nunca suele suceder con un cantante, pues con un artista colombiano en mi género.
Que ¿en México?
En México.
¿O en toda parte?
No, o sea, mira que en Spotify México se puso de número 13, orgánicamente, los TikTokers de millones de seguidores haciendo estados con la canción sonando en toda parte, o sea, una cosa miedosa así, sin meterle un dólar.
¿Pero cómo ha funcionado su carrera en lo digital?
Demasiado bien, parcero, o sea, lo que han sido los números, las reproducciones, las cosas como se han viralizado, te cuento que ha sido una cosa de locos, o sea, yo sé que pronto en unos años atrás, los de antaño, los papás de la música, pues voy a decir unos ejemplos que para mí fueron los padres de esto, fue el señor Darío Gómez, Charrito Negro, el señor Luis Alberto, de pronto tuvieron otras estrategias, ¿sí o qué?
Claro.
Porque no existían pues las redes y ahora que existe eso es un machete, mano. Usted la demora, usted subir una canción, mijo, que guste y se pegó esa berraca a nivel mundial y eso en todos los países por allá sonando, gracias a Dios.
¿Cuál fue la primera canción que se pegó suya de esa manera?
Pues yo creo que fue un cover. Cuando grabé El Precio de Tu Error, eso es de composición del maestro del finadito Jorge Luis Ortúa. Esa la fue conocida mundialmente por el maestro Luis Alberto Posada. En pandemia grabé 13 covers que se llamaron Las de Ayer y Siempre.
¿Cómo las grabó?
A ver, te cuento. No quisimos quedarnos quietos. Mucha gente se encerró a llorar, ay, nos vamos a morir de esta gripa. Nosotros dijimos, no, vamos a darle el lado bueno a la vida. Porque en esos días recién me había firmado la Industria Inc. En ese tiempo no vendíamos una fecha. Yo estaba empezando, yo pues he venido de familia muy humilde, mano. Yo en ese tiempo no tenía ni para mercar, para que lo sepa. Yo grabé todo en vivo. O sea, como era ese Grupo Firme en México, que todo lo graban así en vivo. Se parcha en una locación con sus parceros, el que se desafinó, se pidió una guitarra, así salió. Grabamos 13 covers en la Malsentada Oriente y comenzamos a tirar los temitas cada 20 días y comenzaron a pegarse, a pegarse, a pegarse. Cuando de un momento a otro taque, sonó ese Precio de Tu Error, mijo, y comienza Luis Alonso a vender apenas pasó la pandemia. Imagine que yo me tosté. Porque en un mes vendíamos 40, 45 fechas, huevón.
Eso le iba a preguntar. ¿Usted ahorita cuántas fechas está haciendo por noche? ¿Hace varias fechas por noche?
Ya le mermamos por salud.
Claro.
Por ejemplo, en diciembre hicimos aproximadamente 38 conciertos, hablando entre privados y público, ¿cierto? Descansando varios días, o sea, prácticamente trabajamos todos los días, varios días dobletes. El que más hicimos fue una tripleta, una, dos, tres tripletas, así como en el mes. Pero ya me estoy recogiendo un poquito por salud, porque es que por darle tan duro a la garganta, al cuerpo, porque vos sabés, o sea, si vos todos los días camellás, vas a dejar de dormir, vas a dejar de comer a horas, y sea lo que sea el cuerpo, pues el cuerpo saca la mano, así uno esté joven. Y la
¿Cuántos años tiene usted?
Yo cumplí 30.
Usted está muy pollo.
Sí, yo cumplí 30, pero le hemos dado duro al camello, le digo, yo camellado más que un viejo de 80 años.
¿Cómo se cuida?
Yo hago mucho ejercicio. A mí, usted aquí me ve todo culichupado, pero yo me quito la camisa y soy rayadito. Entonces, a mí me gusta mucho la calistenia, ¿cómo se llama esa chimbada?
La calistenia, eso, sí, señor.
Que uno se cuelga, pues a mí me gusta mucho las barras.
¿Desde cuando, pelado o no? ¿Desde
toda
chiquito?
Toda la vida, huevón, toda la vida. O sea, yo llego a los hoteles cuando hay gimnasio y me hacer ejercicio, descargo videitos por YouTube y tal, y toda la vuelta. Cuando no hay gimnasio en la habitación, hago de pechitos, en tallitas, toda la vuelta. Y cuando tengo tiempo, pues la alimentación trato de cuidarme mucho. que es comer sano, que es lo normal. A veces comemos muy a deshoras, pero la mayoría de veces trato, cuando hay formita, de comerme mi sopita, mi ensaladita, poquito de arrocito, la carnita y bueno, y el fresquito, ¿sí o qué? Pero ya hay muchas veces que uno ya le toca que una hamburguesita, que un perrito caliente, porque es que no hay de más. Entonces, que opté por llevarme en el bus o en el bolso, donde vaya, si voy por aire o por tierra, cargar atuncitos, cargar sardinitas de tomate, me encantan. Yo soy muy criollo para comer. Y albondiguita, no, varias cositas. Pues uno trata de hacerse allá las mañitas para no acabarse, porque imagínate donde uno se descuide del todo, weón, se muere.
Sí, claro. ¿Y el trago?
Suave.
¿Sí?
No,
¿juicioso?
No le pego así duro.
¿En serio?
Te lo juro que estoy juiciosísimo.
¿Pero ha tenido épocas de trago dura o no?
Hace mucho tiempo tuve una época que me estaba enfermando, porque me estaba cogiendo ventaja, incluso ya con problemas con la familia, ya me sentía cansado, ya cantaba y ya no era lo mismo, porque ya era cansado la garganta, y dije un día, no, de vez en cuandecito por ahí me tomaré unos tres tequilitas o dos, tres cervecitas y ya. La última farrita que me pegué, que sí me tomé varios tequilitas, fue el 11 de febrero, que cumpleaños de la hija mía.
Y yo creo que la disciplina es muy importante en una rutina laboral y en un género tan competitivo como el suyo, ¿no?
Yo creo que no es importante, yo creo que es todo. O sea, si no hay disciplina, no hay nada, parcero. Usted puede tener talento. Vea, usted va a cualquier bus y se sube una persona que canta hermoso, tienen demasiado talento. De pronto no han tenido oportunidades, o de pronto las han tenido, pero han sido indisciplinados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se desconcentran como el objetivo, se distraen con cosas que no valen la pena, ¿sí me entiende? O sea, afuera de la carrera y lo importante, yo creo que eso es un error fatal, hermano.
¿Dónde se hizo viral primero usted? ¿En YouTube?
Hombre, pues yo le voy a decir la verdad, yo esa huevona no sé nada.
Ah, yo pensé que usted sí metía mano ahí en ese tema digital.
No. Vea, yo le voy a decir quién es la que maneja eso. Mi esposa es mi styling y mi community manager, ¿cierto? Ella es la que se encarga de todas las redes sociales, de todo el material, de todas las cosas, de la mano con Whitey Rocket, que es la empresa pues que nos apoya a nosotros siempre en lo digital y en todas las cosas. Y ha sido un equipo muy completo.
Oiga, ¿el sombrero qué? ¿Ese sí lo escoge usted o también la esposa?
Los sombreros sí los escojo yo.
Ok. ¿Qué marca de sombrero le gusta?
Mire, este por lo menos, este es Resistol de Stenson, ¿cierto?
Un Stetson.
Un Stenson Resistol. Estos sombreros los compramos de México. Por ejemplo, ese blanco que usted ve ahí, también es un Stenson. Me encantan los sombreros, soy obsesionado con los sombreros. Yo tengo sombreros de fieltro de este paño, de todos los colores. Tengo blanco, azul, negros, café, chocolates, beige. O sea, yo pinta que tengo sombrero.
¿Tenía sombrero de niño?
Toda la vida usé sombrero.
¿Sí?
Incluso me estoy quedando calvo, huevón, vea. La alopecia. Porque si yo no es de sombrero, es de gorra.
Ok.
Pero eso fue algo que me inculcó el abuelo mío.
Ok, que era zapatero.
Mi abuelito zapatero, no, mi abuelito el que se murió estos días, el paterno.
Ok.
Porque el hombre, yo siempre lo veía, o sea, yo toda la vida me gustaron los caballos. Desde niñito, entonces el viejo llegaba, se iba para las ferias y toda la cosa, y me convidaba y todas las cosas, y el hombre siempre de sombrerito y toda la cosa, y a mí me gustaba verlo de sombrero. El hombre fue un hombre humilde,
sí.
Muy trabajador, un hombre que en su juventud fue arriero, incluso un hombre de Támesis, Antioquia, que se criaron fue en el monte.
¿A los cuántos años empezó usted a trabajar, Luis Alfonso?
Yo creo que yo empecé a camellar por ahí a los 8 años,
okay.
Si no me falla la memoria.
¿Qué hacía?
Yo llevaba mercados en la plaza. Yo soy nacido en un pueblo muy hermoso del Cauca que se llama Popayán.
Sí. ¿Usted vivió en Popayán hasta qué año?
No, yo viví muchos años en Popayán y yo mantenía viajando mucho. Yo viví también en Cali un tiempo, viví en Bogotá.
¿Por qué?
Porque yo fui muy andariego para el trabajo. Es que mi padre, cuando yo tenía 13 meses, él murió en Medellín. Y mi madre quedó con mi hermana y conmigo, ¿sí? Que mi hermana es mayor. En ese tiempo ella conoció otro muchacho, con el que tuvo un hijo, que es mi hermanito menor, que quiero mucho. Pero el señor no se entendió mucho conmigo ni con ella. La verdad, era como muy mala gente, pues. O sea, el hombre tenía su tiempo cuando era buena gente y a veces le daba como la chimbada y se ponía muy humillativo y a sacarme de la cara así a las 2, 3 de la mañana cuando llegaba borracho. Entonces yo, no, las... Entonces llegué y me mandé a hacer un carrito de alineras y me madrugaba a las 6 de la mañana para la plaza de mercado a llevar mercaditos porque iban a mercar las monjitas. En ese tiempo me pagaban 1,000 pesitos.
Le pagaban $1,000 por... Venga, pero, ¿y quién le hizo el carro?
Eso me lo hizo un señor maderero, un...
¿Y cómo lo pagó usted?
Me la prestó mi padrastro. Y al otro día se los devolví y ya tenía carro. Ese día me hice como 20 mercados, weón.
¿Ah, sí?
Leía hasta tarde porque yo cobraba $1,000 el acarreo. Y le pagué el carrito al viejo y me quedaron $5,000. Y con eso llevé una libre carne para la casa.
¿Esto era en Popayán?
Sí, en el barrio de Llorizonte. Todo ese colegio éramos gente humilde. En un colegio público, se llamaba la escuelita La Pedro Antonio Torres. Y pasé muy rico una infancia. O sea, a pesar de mi humildad y de pronto los problemas de la casa... Siento que pasé una infancia deliciosa, weón.
¿Y en qué momento empieza a cantar?
Yo comencé con los mercaditos. Y en la plaza había un señor de un granero al frente, don Ariel. Él tenía una orquesta de música juvenil. Entonces yo ya iba a entrenar allá a la orquestica. Después me iba para el coro de la iglesia. Y así me fui. Entonces yo camellaba y los fines de semana iba a entrenar a la orquesta.
¿Quién le enseñó a cantar?
Hombre, yo le voy a decir la verdad, yo nací con eso, yo nunca estudié canto.
Pero cuando iba a la iglesia, por ejemplo, ¿qué le decían? O en la orquesta juvenil, ¿qué le decían cuando empezó? O sea, no le enseñaron como a afinar ni esas cosas, sino, o sea, que usted aprendió solo.
Vea, esta es la canción y yo me la aprendí y a mí mismo yo estaba en el tono y arrancaba Luis Alfonso a cantar, sin nada. O sea, que venga, que haga esto, ni chimba. Yo aprendí a tocar guitarra por allá con ellos y todo eso y muchas cosas, hacer voces y cosas así. Pero yo ya cantaba desde niñito, huevón, me gustaba.
¿Para usted cuál es el ídolo colombiano más grande de la música popular?
¿Colombiano?
Sí.
Darío Gómez.
Darío.
No tenía una mala. Y mexicano, Pedro Infante.
Sí.
Sí, huevón. La gente sí cantaba mucho. Jorge Negrete, Javier Solís, Miguel Alcides Mejía, Juan Gabriel.
¿Por qué cree usted que la cantina es tan importante en la cultura popular colombiana?
Parcero, porque eso es lo que nos representa a los criollos. Así como de pronto a una gomela la representa, no sé, un carro chimba, un bolsito chiquitico que dice, ¿cómo es que esa chimbada? ¿Una marca? ¿Usted qué es gomela? ¿Un qué? Un Dior. A uno le representa una fonda que usted llegue allá a tomar aguardiente y a sellar un caballo. Yo creo que la cantina en Colombia es lo más chimba que existe, mano, porque eso es lo que nos representa a nosotros los montañeros, los criollos.
¿Cómo está ese ambiente de cantina? ¿Las canciones populares se hacen en dónde hoy en día? ¿En una cantina, en la radio o en las redes sociales?
Las tres son unas vitrinas muy importantes, porque en la cantina usted tiene el público caballista, el público de pueblo, el público montañero, campesino. En la radio, o sea, ya tiene pues un público más...
¿Urbano de más, pronto? Okay.
Pues de todo un poquito, porque es que la radio la escuchan jóvenes, la escuchan viejos, la escuchan niños. Y las redes sociales, pues eso la escucha y todo el mundo.
Luis Alfonso, ¿qué tan difícil es entrar al mercado mexicano?
Muy, muy, muy duro. Pero ya lo comprobamos que no es imposible.
¿Qué toca hacer?
Parcero, toca pelear mucho a mi Dios. Porque vea, yo he conocido amigos, colegas que cantan mucho. ¿Y qué han sonado allá? Y meta billete, y mueva cielo y tierra, y llame contactos, y haga fila. Y sonó mientras le hizo la promoción, y adiós. Pero por eso me parece muy especial lo que pasó con nosotros. Que nosotros, sin meterle un dólar a una canción, se ha viralizado.
Claro. Entonces, ¿qué es lo pero que después pasa? De que pasa eso, ¿no hay que meter billete? Claro.
Claro, ahí es donde hay que aprovechar, yo digo, pues, ya comenzar a hacer un mercadeo, no dejar que se enfríen las cosas. Pero también está pasando algo muy diferente. Lo que pasa es que nosotros en el género ya aprendimos algo de los urbanos.
Claro.
Y para mí, ignorantemente voy a decir algo, para mí el género urbano, el reggaetón, es el número uno del mundo. Te voy a decir por qué. Porque fuera de que son talentosos, de que es una cosa gigante, han sido unidos, huevón. Entonces, por ejemplo, colombianos colaboran con puertorriqueños con colombianos, o sea, así sucesivamente. Y entonces que los famosos ven que viene surgiendo un pelado, le dan la mano, venga, grabemos. O sea, nunca se va a acabar el género, ¿sí me entendés?
Es muy comunitario.
Sí, entonces la unión hace la fuerza, huevón, en todas las partes.
¿Y en la música popular hay unión?
Ahí es donde voy. Y yo creo que nosotros entendimos que en la música popular tiene que haber esa unión. No tienen que haber competencias, porque yo siempre digo, la música no es para competirla, es para compartirla, huevón. Y muy chimba usted poder compartir, hacer una canción, un palo bien chimba con un colega, con otro parcero que venga. ¿Por qué parcero? Porque fuera del orgullo, fuera del ego, y que es que yo llevo más años, entonces yo soy más famoso que usted, como no ha pasado con muchos, que es que como yo soy tal... Y que como yo llevo talento, usted me tiene que dar todo el porciento. Fuera de todas esas maneras, uno tiene que entender que la música es lo que importa. Porque usted haga con quien haga, está aportando un granito de arena al género y todos los días lo está volviendo más fuerte, huevón.
¿Cuántas canciones está escribiendo usted en un año?
Parcero, vea, lo que pasa es que un año es muy cortico. Un año tiene muy poquitos meses. Y nosotros pudiéramos sacar 100 o 200 canciones anuales. ¿Sí o qué? Porque es imposible tirar una canción diaria, huevón. O sea, no se la aprende el... Pues tiras una canción y mínimo tenés que darle 20 días de espera a que se posicione, la gente se la aprenda para refrescar y tirar la otra. ¿Sí o qué?
¿Cuánto tiempo más o menos se está demorando una canción en pegarse?
No, en pegarse no se están demorando nada, gracias a Dios, porque salen el mismo taque. Pero nosotros más o menos trabajamos cada 20 días, tiramos un tema.
Porque en mi época, y yo ya estoy hablando de viejito, porque yo ya estoy llegando a los 50, uno se demoraba, o una canción, bueno, dependía mucho pues, pero una canción sí se demoraba, por ejemplo, una de Darío, en alcanzar ese nivel suyo de penetración en todo tipo de...
De plataformas
y de públicos. Uh-huh. Darío se podía demorar 6 meses, 8 meses.
Pero por lo mismo.
Un año a veces.
Es que en ese tiempo la gente sí cantaba, mijo. ¿Ah? Porque donde hubiera sido, como en el tiempo de ahora, ese señor en 2 horas hubiera pegado una canción. Que mejor dicho, yo sé que la música Darío Gómez nunca va a pasar de moda y nos vamos a morir 20.000 generaciones y seguir sonando. Era música que hacían bien hecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Donde ese señor hubiera tenido las redes sociales que tenemos hoy en día, no había con qué cogerlo. Entonces yo digo que son, depende de los tiempos y como uno lo vaya mutando y se vaya acomodando y con los recursos que vaya teniendo.
Claro.
Entonces hoy en día, vea, parcero, es que es muy sencillo. No hablemos de la música. Hoy en día usted va ahí y pela las huevas y sale corriendo por una cuadra con las huevas peladas y subieron el video a Tito y ya, se volvió un famoso. Usted ya es famoso.
Pero se vuelve famoso una semana, Luis Alfonso. ¿Qué es lo que,
¿sí?
que es, sabe? ¿Qué es lo que yo siento que también tiene un poco la cultura de lo urbano y que ustedes han aprendido a hacer bastante bien también? Y es que la música, por más que la gente se la aprenda rápido, se vuelve muy efímera y muy rápida y desaparece tanto
ahí
como
voy.
El personaje que
ahí
usted
voy.
Menciona.
Cuando un trabajo es bien hecho, cuando un trabajo usted lo hace para que sea un sello,
ajá,
para que sea una huella,
sí,
no solo por sacarlo, eso es un trabajo que solito a usted le dice, lo hicimos bien. ¿Sí o qué?
Claro.
Cuando es una canción que no se olvida, es cuando usted hizo un buen trabajo. Porque es que hoy en día, sin hablar solo de la música, en cualquier género, en cualquier gremio, hacen cualquier huevona y se viralizó, ¿sí o qué? Pero vaya, sosténgala.
¿Cuántas canciones ha grabado?
Yo, muchas. No, no, sé
no las ha contado.
Pero
¿es
ejemplo,
dueño de ellas?
De la mayoría, claro. Si no es de todas.
¿El mercado estadounidense cómo está? ¿Qué ha aprendido?
Súper bien. Okay. No mantenemos y no por allá haciendo giras. Pregúntame lo que quieras en inglés. Incluso me he nutrido mucho en inglés.
¿Cómo ve el fenómeno de los corridos tumbados allá? ¿Qué opina?
Parcero de locos. O sea, mira, si algo hemos aprendido de gente del gremio, es que si vos pegas en México, si pegas en Los Ángeles... Y pegas en Estados Unidos la vuelta.
Si usted pega en Los Ángeles, usted pega...
Gol, papi. O sea, ese es...
Todo,
ese es el top...
En todo el hemisferio...
Ese es el top mundial de la música. Para usted pegaros. De usted pega en Los Ángeles, ya, huevón, ya lo conoce todo el mundo. Ya estamos hablando de ligas mayorcísimas.
Sí, claro. ¿Qué canciones son más exitosas? ¿Las de amor o las de despecho?
Parcero, para todo hay público.
¿Pero cuál de las dos? Si usted tuviera que escoger entre cantar una canción de amor y una de despecho por cuestiones de éxito, ¿por cuál se va?
Por las dos.
¿Sí? Sí, usted no escogería.
Porque tengo temas muy pegados de amor y temas muy pegados de despecho. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es depende cómo esté la gente de ánimo. Porque usted hoy, por ejemplo, está enamorado. Usted se toma una botella de aguardiente escuchando canciones románticas. ¿Sí o qué? Por mañana lo dejo la lagañosa. Ya es de tristeza, entonces para todo tiene que dar música, güey.
¿Tiene caballos?
Sí.
¿Cuántos?
Ya estoy lleno, ya llevo ahí como en 12, sí.
¿Qué tipo de caballos le gustan?
Criollos. A ver, yo le cuento. En el caballo criollo colombiano hay cuatro modalidades. Que está el paso fino colombiano, está la trocha pura colombiana, está la trocha y galope colombiana y está el trote y galope, ¿cierto? Yo tengo trote galope y tengo trocha. Ahorita incluso veníamos en la van Ellos cagados de la risa que no entendían ni chimba, porque la doctora me estaba preguntando que qué caballo para tal yegua, porque va a preñar una yegua esta semana. Entonces eso es una pasión mía gigante, güey, bueno, y ha sido de toda la vida.
¿Negocia con ellos?
No, los tengo para gusto mío.
Lo quieren mucho usted en Los Llanos, me estaba diciendo mi compañera, mi productora Tatiana.
Muchísimo.
Lo adoran allá usted también.
Muchísimo.
¿Ha pensado hacer cositas por allá,
qué
alguna cosa?
Ser...
De pronto juntarse con el Cholo,
qué
con Walter Silva.
A mí me encantaría, le digo. Yo hacer una canción con un llanero sería un honor, hermano, porque es que esa gente sí compone con el alma, huevón. Yo nunca he escuchado una canción llanera que no sea buena. O sea, esa gente, canción que saca son puras poesías, puros poemas. Entonces, qué chimba sacar una canción bien escrita con un llanero.
Tengo unas últimas preguntas para hacerle a Luis Alfonso, de nuevo agradeciéndole muchísimo su generosidad y su tiempo hoy. Una de ellas es su colaboración con Paola Jara y, a propósito de eso, el papel que usted cree que está jugando en estos momentos la mujer en la canción popular colombiana en 2024.
Bueno, parce, te cuento que la canción con Paola va a ser un éxito. Y te voy a decir por qué. Primero, porque la canción es muy buena. Segundo, porque la hicimos con mucho amor y mucha dedicación.
¿Qué siente usted que está pasando con la mujer en la canción popular?
Papi, que nos están llevando por los cachos, porque la mujer se está poniendo como siempre y como siempre ha estado muy de moda, y me encanta eso. Me encanta eso porque es que las mujeres tienen todo el derecho que tenemos los hombres en cualquier trabajo, ¿sí me entiende? Yo he sido partidario que la mujer tiene el mismo derecho de ser exitosa, de ser rica, de ser famosa, de pegar un tema, en cualquier rama que se desempeñe, de ser la mejor del mundo. Y hablando por Paola Jara, por Franci, por Doña Arely Senao, yo creo que esas tres señoras son mi, ¿cómo te digo?, como mis ídolos en femenino en la música popular.
¿Cómo le gustaría que lo recordaran en 30 años?
Por haber dejado huella. Yo lo único que le pido a mi Diosito es que me ayude a dejar una huella. Hacer un ejemplo en Colombia, un Darío Gómez. Que algún día que de pronto uno falte, que mi Diosito acorde de uno, digan, vea, este fue Luis Alfonso. Y fue un varón para camellar y para cantar y para hacer música, fue como ningún otro.
Luis Alfonso, muchísima suerte, muchos éxitos y bendiciones para el resto de la promoción del disco. Felicitaciones por Contentoso, que todo salga muy bien, que Dios lo acompañe siempre en cada paso del camino.
Muchas gracias, mi viejo, Dios me lo bendiga. Usted también. Gusto, muchísimas gracias.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.